Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Qué alegría tan absoluta tenemos en este momento aquí en el Latin Roll, porque uno de los referentes absolutos del rock and roll más clásico que tiene España, pues está con nosotros hoy aquí. Jaime Urrutia, bienvenido al Latin Roll, bienvenido a Gladys Palmera, ¿cómo
Muchas
estás?
Muchas gracias, Jaime. Tocayo.
Bueno, estoy muy contento de tenerte aquí. Llevaba mucho gracias. Tiempo intentando hablar contigo, no habíamos podido.
No, es la primera vez que vengo a Gladys Palmera. Pero bueno, un honor, por supuesto.
Bueno, vamos a hablar de esto que no está escrito, pero ya está publicado, ¿no?
Buena pregunta, sí, señor.
Vamos a hablar de estas 11 canciones.
Sí.
Y bueno, ese sonido, a mí lo primero que me da la sensación al oír esos vientos, ese sonido, es como calidez, como buena onda, como optimismo. Yo diría que es rock optimista de alguna manera. ¿Cómo podrías definir?
Es una, ¿cómo te diría yo? Tiene algo de paso doble. El paso doble es un ritmo muy español. Y tiene algo de ska. No sé si recuerdas el ska. El ska es un ritmo jamaicano.
Sí.
De los años 80. Se puso muy de moda en los años 80. Y esta canción, concretamente, que es la, lo que no está escrito, que es la que da título al disco, es una un poco de mezcla de muchas cosas, de muchas vivencias que hay en España, en las fiestas populares españolas también, ¿no? Yo ya con Gabinete Caligari, mi grupo de los años 80, hicimos alguna incursión en este estilo. Recuerdo una canción muy popular que la gente recuerda de Gabinete, que se llama El calor del amor en un bar. Pues digamos que va un poco en esa onda que a mí me gusta tanto. Digamos que es optimista, es muy bailable, es para de fiesta, un poco de verano, ahí una noche tomándote alguna copa y bailando con una mujer guapa, por ejemplo, ¿por qué no?
La verdad es que sí, es justamente eso, te da como un muy buen rollito, una muy buena onda, y es difícil encontrar dentro del rock puritano y dentro de la misma oscuridad de algunas fases del rock español.
Sí.
Y también dentro del pop, este medio mainstream diabólico que también nos podemos encontrar por ahí, es muy refrescante encontrar una propuesta así, ¿no?
Bueno, digamos que cuando según voy sacando discos, el estilo personal va, el sello personal se va haciendo más fuerte, ¿no? Tengo la suerte de todavía de, bueno, de tener una compañía que me apoya y que me deja hacer lo que me gusta.
Sí, eso es
y
importante.
Es muy importante, ¿no? Tal como está, bueno, la música nacional, el pop rock en España. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que según me dejan hacer mis discos, yo hago un poco mis estudios así para hacer lo que realmente me gusta, y es, esta música es a mí es lo que más me gusta. Es una música muy festiva, relajante, y está sobre todo hecha para bailar. Mira, ahora empieza a sonar el segundo tema del disco. Eso no tiene nada que ver, ¿no?
Ya es un poco diferente, ¿no? ¿Escuchamos un poquito?
Sí, escuchamos un poquito, ya hablamos, ¿okay?
Como descanso nos dejas. Tantos conflictos causaste, como dolores de cabeza. Cuánto desasosiego, cuánto daño, cuánta torpeza.
Es increíble también la capacidad vocal que tienes, ¿no?
Bien, sí, la verdad es que la voz es lo que va quedando más según voy haciendo discos, ¿no? En este disco me he encontrado además muy bien de voz cantando, ¿no? Tengo un tono ya de hombre que no puedo conmigo, ¿no? Digamos. Esta canción me recuerda mucho. Son referencias que uno tiene en su memoria musical, ¿no? Esta canción me recuerda mucho a Elvis Presley, ¿no? Ese sonido que. Esas grandes canciones de Elvis con esa voz tan pura y tan dura que tenía él.
Sí.
Con esas canciones también, lo que decías antes, de tan buena onda, ¿no? Es algo que me gusta mucho, y bueno, aquí está, se llama, la canción se llama tanta paz lleves como descanso dejas, que es una frase que decimos mucho en la vida a los clásicos amigos que se ponen un poco pesados. Y es un ejercicio un poco de rock and roll de toda la vida. Me gusta mucho, está bien.
Jaime, ¿cuántos años ya llevas en la música? ¿Cuándo fue, no sé si recuerdas, primera vez que te montaste un escenario?
Recuerdo, mira, mi primer disco lo grabé en el año 1980, o sea, que cumplo 30 años. Uh-huh. En cuanto a grabar discos, con un grupo que se llamaba Ejecutivos Agresivos, que sacamos un tema que se hizo muy popular en España, se llamó Maripili. Solo sacamos ese single porque, bueno, éramos bastante malos en directo, no sabíamos tocar apenas. Y después ya hice Gabinete Caligari en el año 81. Estuvimos Gabinete Caligari juntos hasta 1999, estuvimos 18 años. Y ya en el 2001 ya empecé mi carrera en solitario, del cual pues, llevo 3 discos en estudio. Este es el tercer disco de estudio. Y hay un disco también en directo grabado en 2007. Y bueno, pues sí, parece mentira, pero 30 años a mis espaldas subiéndome a los escenarios y haciendo discos, ¿no? Lo cual, vamos, si me lo llegas a decir cuando tenía 18 años, no me lo hubiera creído, ¿no? Poder vivir de lo que me gusta y además, bueno, poder vivir bien y hacer lo que te gusta, simplemente. ¿Qué más quiere nadie en la vida, no?
Qué bonito. Es importantísimo.
Estoy encantado, de verdad.
Vamos a hablar un poco más de este álbum y hablemos de, pues, que estaba leyendo aquí los nombres que te acompañaron como músicos de sesión. Sí. Y yo diría que son unos de los mejores músicos de sesión que tiene España.
Qué bueno, ¿no?, que los conozcas, sí. Bueno, Candy Abelló, José Niño Bruno a la batería, Candy al bajo. Después me acompaña Esteban Hirschfeld, que es el uruguayo, él tenía un grupo que eran los Rolling Stones uruguayos en los años 60, ¿no? Tuve la mano al callo en gabinete. Bueno, procuro rodearme de los mejores, ¿no? Y bueno, en el caso de Candy y el José Niño Bruno, bajo y batería, que bueno, son los acompañantes normalmente de Andrés Calamaro. Pero bueno, digamos que somos un poco una pandilla ahí en Madrid, nos conocemos todos y todos nos llamamos, oye, tienes aquí que para hacerme unos coros, no sé qué. Digamos que formamos un grupo, o sea, Andrés Calamaro, Enrique Bumburi, Loquillo, bueno, Loquillo es de aquí de Barcelona, pero va mucho por Madrid también. Sí. Y bueno, hemos hecho una especie de club de gente que nos gusta el rock and roll de toda
club
la vida.
Club de ejecutivos musicales.
Club de ejecutivos musicales. Y nos gusta ayudarnos y bueno, cada intervención de uno en un disco de otro, pues es una maravilla, ¿no? Ahora fíjate, el año pasado, Loquillo, hemos hecho un vídeo con Loquillo que se llama El Hombre de Negro, una versión de una canción de Johnny Cash. Él la ha hecho en castellano. Y hemos grabado un vídeo con Loquillo, Andrés Calamaro, Enrique Bumburi y yo. Bueno, ha tenido muchísima repercusión. En YouTube se ve. Además, fíjate que Loquillo y Calamaro en Sudamérica son dioses.
Increíble.
Y sobre todo Enrique Bumburi.
Enrique
en México es Dios, pero yo no sabía, yo fíjate que le vi, fui hace 3 años de vacaciones y daba la casualidad que tocaba Enrique. Y me di cuenta de la importancia que tiene el nombre de Enrique en México, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, lo que te decía, bueno, estamos incluso hablando de la posibilidad de hacer una gira a los 4, ya se ha comentado.
Justamente hablé con Loquillo hace
15 días. Cuéntame.
Y sí, bueno, presentando el libro y...
Claro, el libro de escrito que ha hecho sobre su adolescencia, ¿verdad?
Que le quedó increíble y me iba adelantando eso, pero yo no sé si será muy complicado juntar esas agendas. Aunque una gira de los 4 sería una cosa impresionante, ¿no?
Sería muy bonito. Se está hablando de ello. Ahora Enrique Bumburi está en Estados Unidos, está lanzando su carrera allí, fíjate. Toca en Boston y en Detroit. Y fíjate que ya no solo va para público latino, te hablo, está lanzando para incluso público de habla inglesa, ¿no?
Sí.
Y él está muy liado ahora. Pero bueno, hemos tenido una conversación de a ver si, no sé, 2011, 2012, poder hacer una gira conjunta, que creo que sería algo muy positivo para el rock en castellano, en el rock español, ¿no?
Sería un lujazo absoluto, no solo para el rock en España, sino sí, para el rock en general, te lo diría yo, porque ver 4 figuras tan importantes montadas en un escenario compartiendo banda sería una cosa importante.
La idea está ahí, ojalá algún día se pueda realizar.
Justo me hablabas de Andrés y bueno, vamos a hablar de este Tratando.
Claro.
¿Cómo fue hecho esto?
Tratando, te cuento, esta canción tiene un poco de historia. Yo grabé esta canción en directo. Te conté antes que en el año 2007 grabé un disco en directo en Madrid, en la sala Joy Slava.
El Enjoy.
El Enjoy, efectivamente. Jaime Rutia Enjoy. Jugábamos, había sido un juego de palabras de Enjoy, claro, decir en la sala Joy, pero bueno, Enjoy en inglés es disfruta, disfruta. Jaime Rutia, ¿no? Mm. Y bueno, es un disco grabado pues con todos mis amigos. Estaba Bumburi, Amaral, estaba Iván Ferreiro, estuvo Ariel Roth, bueno, todos mis amigos. Y bueno, la canción de Andrés Calamaro, le asigné a este Tratando. Y bueno, Andrés no pudo acudir, porque estaba en Buenos Aires viviendo. Y entonces yo le envié la canción a Buenos Aires y él fue a un estudio, que se la envié por internet, lógicamente. Mm. Él fue a Buenos Aires a grabarla en un estudio y me la envió aquí a Madrid. Él no pudo acudir a la grabación de Tratando bien. Y bueno, a mí es un tema que me gusta mucho y no quería que se quedase solo un tema anecdóticamente en un disco de directo. Y bueno, quería grabarla en estudio y bueno, pues ahora cuando me planteé hacer este disco nuevo, lo que nos ha escrito, dije, hay que meter Tratando con Andrés Calamaro. Y pues aquí lo hemos conseguido y bueno, a ver si le escuchamos un poquito al maestro. Creo que viene ahora. Ahí nos juntamos los dos. Ese es Andrés. Ah, un lujo contar con la voz de tamaño maestro de rock and roll.
Aunque por ahí leía que tú decías que en el caso que se juntaron los cuatro a hacer la gira, el que mejor cantaba eres tú, ¿no?
Sí, bueno, lo leíste, sí. Eso fue la semana pasada, lo dije de broma y quedó bien. Además, el periodista me entendió bien, ¿no? Digamos que yo soy el mundialmente menos conocido que ellos, ¿no? Pero me tiré un poco así el rollo, en plan de broma, de decir que yo soy el que mejor canto. Simplemente es para picarles, ¿no?
Para que...
Algo totalmente una broma.
Para que ensayen un poquito más.
Para que ensayen vocales. Un poquito más. No, simplemente eso es un poco como el boxeo. Una vez que en los toros se hace mucho, cuando salgamos los cuatro, yo no pienso tener piedad de ninguno. Entenderse un poco, ¿no? La competencia, somos amigos, ya haremos un mismo espectáculo. Pero yo voy a estar ahí a ver quién me supera, ¿no? Es algo lógico en esta vida.
Por supuesto.
Y cuando tienes a esos tres maestros de los que aprendo tanto, pues es algo que te impone y que te hace superarte. Lo dije en plan de broma, pero creo que quedó bien. En el fondo hay algo de verdad, puede haber algo de verdad.
Jaime, hablemos un poco más. Bueno, una de las peculiaridades que también me encuentro dentro de estas 11 canciones es que casi ninguna dura más de 3 minutos.
Es verdad.
¿Cómo escribes tú las canciones y si es con cronómetro al lado? Como alguna vez lo que yo también le digo que le ponían un cronómetro para...
No, eso es cierto, siempre se miden las canciones, eso se hace toda la vida. No, digamos que es un poco, lo he hecho a posta, es un ejercicio estilístico. Yo creo que una canción de pop, rock, digamos, tiene que ser algo muy, muy instantáneo, ¿no? Y en este caso ha dado la coincidencia también, pero ya al final cuando me daba cuenta, miraba, como decías tú, el reloj y dije, joder, duran todas 2 minutos, 2 minutos y medio.
Sí.
Dije, qué bonito, ¿no? Me parece bien. Hay gente que hace canciones de 4 o 5 minutos. Y es una forma de mostrar que una canción es algo muy inmediato, ¿no? Quizá en mi próximo disco las haga más largas, ¿no? Pero ya me piqué, dije, voy a intentar hacer lo más cortitas posibles, ¿no? Es una forma de mostrar de que el pop tiene que ser algo rápido, instantáneo, que empieza, tiene su estribillo, tiene su punteo, su otra estrofa, otro estribillo y adiós. Y se acabó. Y lo bonito, que te dé ganas de volverte a poner.
Sí, es importante.
Para escucharlo, a gozarlo otra vez.
Quedas con ganas de más.
Es un poco, ya te digo, lo he hecho un poco como ejercicio de estilo. Ahora, ¿qué pasó? Llegué a la compañía de discos, el disco duraba 28 minutos. Sí, claro. Y me dijeron, Jaime, estás muy corto. Normalmente los discos duran 30 y muchos, 40 sí, minutos. Claro. Le dije, lo siento, me salió así. Pero tienes 11 temas, son muy cortitos, pero hombre, he cumplido. Son 11 temas, tampoco son 5 ni 6, ¿no? Pero lo he hecho un poco a posta. Es un poco una técnica de ponerme a mí mismo la prueba de hacer las canciones como muy condensadas y muy cortitas.
Las letras también me gustan mucho. Bueno, en este caso viene como una baladita más de piano, ¿no?
Eso es una baladita. Aquí, fíjate, piano, guitarra acústica y un poquito de percusión, no más. Y bueno, es... Me gusta mucho este tipo también de baladas y de un poco como del tu voz ahí. Me recuerda un poco a Jim Morrison en los dos, este tipo de canción. Yo adoro mucho a Jim Morrison, ¿no? Y es un poco un ejercicio. Siempre antes se habló de Elvis, ahora te hablo de Jim Morrison.
Sí.
Digamos que todas las canciones tienen una referencia de mis ídolos y de la gente que me gusta, ¿no?
¿Cómo es el proceso de composición de Jaime Urrutia? ¿Agarras una guitarra y sí. empiezas a sacar primero frases o las melodías salen primero?
Salen primero. Primero las melodías normalmente. Yo soy más que la guitarra, incluso me suele pasar que yo voy por la calle o estoy en casa, yo qué sé, pues cocinando, haciendo cualquier... Tengo un don, digamos, tengo la suerte de que, bueno, me surgen melodías en la cabeza. Suelo llevar ahora, antiguamente llevábamos un casetito pequeño, ahora como todos los móviles tienen un grabador, suelo tenerlo siempre a mano. Y bueno, la primera cosa que se me ocurre es una melodía y bueno, suelo tararearla. Así surge un poco la melodía, después ya cojo la guitarra y le voy dando vueltas. Y ya después ya se hace una maqueta, un proceso de darle un ritmo, un poco, aunque sea con una batería eléctrica, electrónica, o se hace una pequeña maqueta y después ya convocas a la banda, se va ensayando. Y lo último que hago siempre es el texto. Digamos que la música siempre me sugiere una situación, algo de qué hablar, no sé, según la tristeza o la alegría que pueda haber en la canción. Y lo último que hago siempre, que me cuesta bastante, es hacer un texto, porque creo que es... Hay bastante responsabilidad para hacer una buena letra, ¿no? Creo que es importante, ya que estás en eso haciendo una canción, procura por lo menos decir algo distinto, ¿no? Me refiero sobre todo a que la música estándar y comercial que escuchamos todos los días en las radios se dicen bastantes tonterías, ¿no? Se repite la misma fórmula de me dejaste y qué pena y no sé qué. Bueno, creo que merece la pena también darse un poco la vuelta en la mente para decir algo distinto, con referencias literarias, con culturales y, bueno, procurar un poco abrir los ojos a la gente y decir algo distinto, no sé, creo que es una labor muy importante y que hay gente que, de la música, ya te digo, es más estándar, que creo que se lo toman muy a broma. Yo seguro que hacen una letra en una servilleta de bar en un segundo y venga. Y nada, creo que es mi profesión y le dedico todo el cariño del mundo y procuro, si un día me cuesta hacer una buena letra, me cuesta a lo mejor un mes o dos meses, bueno, aguantaré todo el tiempo. Es un proceso también creativo que a veces incluso es doloroso, ¿no? Pero merece la pena al final, ¿no? Ya cuando tengo el disco en mis manos y lo escucho y la gente que me sigue le dice buenas letras, Jaime, no sé qué, para mí es una satisfacción.
El arte también quedó muy bonito, ¿no? Porque no es un disco convencional cualquiera, sino es como un medio librito.
Es un disco
ya está
libro.
En la calle, es como un disco libro.
Con la portada del Hortelano. El Hortelano es de los mejores pintores que tenemos en España. Uh-huh. Y del cual me siento satisfecho, orgulloso de ser su amigo, ¿no? Él tenía un cuadro que se llamaba Carta de Amor y mi disco se iba a titular, pensé ya, Lo que no está escrito. Me acordé de ese cuadro, la gente no lo puede ver, lógicamente por la radio, es una especie de papiro antiguo donde sale una mano y una pluma escribiendo, y eso nos fue llevando un poco, tanto con el título como el cuadro, a hacer algo muy cuidadito y muy, muy bonito, una especie de libro que incluye también las letras manuscritas por el Hortelano.
Sí.
Incluye también, cosa que he hecho por primera vez en mi vida y tenía ganas de hacerlo, incluye...
Los acordes
de
guitarra. Me encanta
de guitarra,
que hagan esto, habría que decirle al resto de autores,
que
ya que tienes tantos contactos en Madrid, porque, bueno, para mí que no soy el mejor guitarrista tampoco, pero que tengo nociones de guitarra, pues hombre, está muy bien, te pones la guitarra, te pones en álbum y empiezas a tocar algo.
Te viene cada canción con la letra y el seguimiento, la secuencia.
De acordes
de cada canción. Yo es que aprendí, ¿sabes?, a tocar la guitarra así. Cuando era pequeñito había revistas que publicaban las canciones de moda con sus acordes de la guitarra rítmica, pues el fa, el do, el re menor séptima y esas cosas. Y es una cosa que siempre tuve ganas de hacer, ¿no? Y fíjate, la gente me estaba felicitando, todo el mundo me lo dice, lo de que bien hice en poder haber metido eso en el libreto del disco, ¿no?
Claro, porque además me acuerdo también en este momento uno de los primeros ejercicios de guitarra autodidáctica que hice fue agarrar estos libros de letras y acordes de los Beatles y ya...
Yo compré también de los Beatles, de los Rolling Stones y de la gente que te gustaba.
Y es una forma
y descubres realmente cómo es la canción en sí, ¿no? Tampoco hay misterios. Y normalmente son acordes bastante fáciles de tocar. Algún sexta disminuida se mete por ahí. Pero básicamente son los acordes que tocamos cualquiera que malamente toca la guitarra. Porque yo tampoco soy un gran guitarrista. Yo simplemente soy una guitarra rítmica que... acompaño la guitarra me sirve para acompañar a mi voz, ¿no? Pero no me considero tampoco un gran guitarrista, ¿no?
Es difícil hacer rockabilly y hacer este tipo de música en el 2010.
Bueno, difícil, supongo que te refieres a que es un poco arriesgado, no está muy en la onda o...
Sí, arriesgado, pero no sé si también en el sentido musical, porque no es lo que estás acostumbrado a tus orejas.
No es lo que está al uso, ¿no? Está claro que no es lo que está al uso, pero bueno, no sé, digamos que he llegado al momento de que hago un poco lo que me apetece y lo que me gusta, ¿no?
Sí.
Y yo esas referencias rockabilly ha sido una música que ha marcado mi vida y seguirá marcándola, ¿no? Y vamos, yo te aseguro que hay gente joven y vamos, Elvis Presley sigue vendiendo millones de discos en todo el mundo, sí. No sé cuántos años después de haber muerto, ¿no? Me gustaría ver por curiosidad ver cuántos discos vende Elvis en el año 2010, seguro, te aseguro que son muchos. No, con eso me refiero a que los estilos están vivos, que la música está viva aparte de los estilos más modernos. Yo ya tuve mis veintipico años y con mi grupo Gabinete Caligari éramos chavales jóvenes. Y investigábamos quizá más en lo más novedoso. Pero no sé, lo que te decía antes, yo escucho a Elvis y digo, esto me gusta, me emociona, como le encanta a millones de seres en este planeta, porque Elvis es eterno, por supuesto.
Sí. Bueno, vamos llegando prácticamente al final, porque me imagino que tienes hambre y un poquito de...
Sí, habrá que comer.
De prisas,
claro.
Con esto de la promo. Hablemos del directo.
Sí.
¿Cómo es tu banda en directo? Creo que ya tengo las fechas por aquí. Jueves sí. 10 de junio, Madrid, en la sala Enjoy, precisamente. Enjoy,
sí.
Enjoy Eslava.
Sábado 12 de junio, en la sala Bikini.
En Bikini, acá en Barcelona, que es una sala.
Acá en Barcelona.
Bonita,
pues,
que suena muy bien. ¿Cómo es el directo?
La conozco, la sala Bikini. Nada, yo llevo un grupo con el que llevo ya tiempo, se llaman Los Corsarios. Se llaman Los Corsarios porque mi primer disco se llamaba Patente de Corso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos sacamos eso de Corsarios. Nada, somos un grupo básico con batería, bajo, dos guitarras y teclado. Pues como eran los Rolling Stones, cinco personas en el escenario. Y bueno, pues es que todavía empezamos a ensayar de cara al 10 de junio. Nos juntamos el día 31 de mayo, hemos quedado ya en los locales para montar las nuevas canciones de este disco. Somos una banda de rock and roll, básicamente, ya te digo, con esos instrumentos. Y interpretaré las canciones de este disco, que es lo que tenemos que montar.
Claro.
Y después clásicos de que la gente me pide, de mi época de Gabinete Caligari, como no sé, El calor del amor en un bar, o Camino Soria, La culpa fue el cha-cha. Esas son mis canciones de toda la vida, que digamos que mi gente me exige y yo estoy encantado de tocarlas, ¿no? Ahí estaremos el día 12 de junio en la sala Bikini. Espero veros a todos por allí, por supuesto.
Jaime, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por el álbum, recomendadísimo esto,
gracias.
Que se llama Lo que no está escrito, te quedó muy bonito el disco, muy bonitas las canciones.
Muchísimas gracias, celebro que te guste y nada, hasta siempre y un placer haber estado contigo, tocayo, Jaime.
Un abrazo, Jaime.
Muchas gracias.
Muy buenas, soy Jaime Urrutia y estás escuchando Latin Roll. Un abrazo.
Cariño, tenemos que huir. Lejos, muy lejos de aquí, no desveles el misterio. Mi vida nos echan de aquí, como perros nos echan de aquí. No les digas la verdad y nos dirán que hacen chicos por las noches y nos dirán, preguntarán, ¿qué hacéis niños por ahí?
cariño y nos toca morir. Yo por ti, tú por mí, no les cuentes el misterio. Mi amor nos obliga a ir tan lejos, muy lejos de aquí, donde anida el desamor. Y nos dirán, ¿qué hacen chicos por las noches? Y nos dirán, preguntarán, ¿qué hacéis niños por ahí? Y nos dirán, preguntarán, ¿qué hacen chicos por las calles? Envidiarán, envidiarán nuestros besos por ahí, nuestros besos por ahí.